En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa Queremos Saber, y hoy además tenemos una invitada de excepción, nada más y nada menos que la subdelegada de gobierno de la provincia de Huelva, Asunción Grábalos, un placer. Muy buenas tardes,
el placer es mío.
Como saben, es la máxima representante del gobierno central aquí en Huelva, y además, bueno, pues vamos a trasladar con ella los compromisos que tiene adquiridos con nuestra provincia. Y bueno, como no, tenemos que echar la vista atrás y recordar ese pasado jueves, donde asistimos a la inauguración de la nueva estación de trenes. Además, estuvo ese acto centrado tanto por el ministro de Fomento como por la ministra de Empleo. Y bueno, como decía la ministra de Empleo, Fátima Báñez, era un día de hechos, un día de compromisos en ese acto de inauguración oficial, ¿verdad, Asunción?
Sí, efectivamente, yo creo que fue un día grande para Huelva, ¿no? La inauguración de la estación en la que el Gobierno de España pues ha invertido más de 46 millones de euros, y bueno, son unas instalaciones, la inauguración de unas instalaciones, pero que también van a suponer un hito urbanístico para Huelva, ¿no? Porque no es solamente hacer la estación y se queda ahí, sino que además esa estación lleva lo que es la urbanización de todo el entorno, el derribo de ese muro ferroviario que parece que nos corta la imagen de Huelva. Y entonces ya lo estamos viendo, ¿no? Ya se ha empezado a derribar el muro y ya el entorno ha cambiado. Entonces, como bien decía la ministra, no es solamente, son hechos, son realidades, ¿no? El Gobierno de España, cuando se compromete, al final lo realiza, ¿no? Y ahí tenemos una estación que yo creo que ha sorprendido a los ciudadanos, porque se estaba dando una imagen diferente, ¿no? Pero son 1.200 metros cuadrados, con mucha luminosidad por el diseño tan moderno que tiene, y luego lo que es la parte técnica, pues cuatro vías de ancho ibérico equipadas con travesías de doble ancho para que se permita el ancho estándar, luego tiene aparcamiento, parada de taxis, cafetería, locales comerciales. Entonces yo creo que además tiene un acceso peatonal, ¿no? Fácil, y cuando el muro, como digo, se derribe, yo creo que es algo importante, y que además eso pues supone que luego, como bien se dijo el ministro, que Huelva tendrá AVE, ¿no? Que tendrá una línea de alta velocidad que nos conecte con Sevilla en 40 minutos y con Madrid en menos de 3 horas, ¿no?
Entonces, importantísimo, además, esa presentación, como dices, ese estudio de varios trazados para buscar el más idóneo, siempre hablando de esas alternativas necesarias, o sea que por lo menos nos dio esas directrices de que se va a seguir trabajando en no solamente un tren de altas prestaciones como el que vamos a disfrutar y seguimos disfrutando, reduciendo el tiempo, sino llegará algún día a materializarse también ese tren de alta velocidad, ¿verdad?
Efectivamente, ahora se ha llevado a cabo un estudio informativo que apuesta por una nueva vía de ancho internacional que permita esas velocidades de 350 km/h, y ese estudio informativo pues tendrá que salir a información pública. El ministro lo presentó aquí, pero tendrá que salir a información pública en el próximo mes de junio, más o menos, para que en verano se puedan contestar a las alegaciones, luego enviarlo al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, para que inicie la tramitación de la declaración de impacto ambiental, la DIA, y ya será después de la DIA pues cuando se puedan poner esos plazos concretos a la llegada. Pero que se está trabajando, se está trabajando de manera continua para que el AVE deje de ser una promesa y sea y sea un hecho, ¿no? Sea un hecho como ya es la nueva estación, que nadie se lo creía, o como es la variante entre Beas y Trigueros en la Nacional 435, cuyas obras pues ya están cercanas al 75% de ejecución. Y como digo, bueno, pues no solamente el Gobierno de España, no solamente hace maquetas, sino que esas promesas las convierte en hechos.
Tiempo al tiempo, porque ya decimos que hay que mirarlo con detenimiento, sobre todo esos trazados, ¿no?, para poder al final optar por el más idóneo. Y cambiando de tema, aunque sigue siendo parte también del trabajo que realiza la subdelegación, tenemos que hablar de reconocimientos, porque sabemos la gran profesionalidad y preparación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de la que la subdelegación es la dirigente máxima aquí en Huelva, pero había que destacar también la labor de dos vigilantes de seguridad, y precisamente junto con el comisario de la Policía Nacional han querido darles ese reconocimiento, porque no solamente es combatir y prevenir delitos, sino hablamos de responder con eficacia, con rapidez. Una brillante actuación la que tuvieron esos dos vigilantes de seguridad, ¿verdad?
Efectivamente, fue un día bonito, ¿no? Y son de esos días que se te quedan ahí, porque parece que siempre contando malas noticias, y en este caso era el reconocimiento a José María y a Jesús, ¿no?, por parte de la Policía Nacional, en el que, bueno, ese 15 de marzo pues salvaron la vida a esta niña de 20 meses, ¿no? Y bueno, tal es así que incluso los padres quisieron estar en ese pequeño homenaje de reconocimiento que les hicimos desde la subdelegación, y en el que se entregaron por parte de la Policía Nacional, en manos del comisario, pues de esas metopas, ¿no? Y es así, tenemos que confiar, y yo lo decía en ese momento, en la profesionalidad, ¿no?, y en la preparación, y que bueno, que los guardias de seguridad muchas veces los vemos como dos personas que les han puesto ahí un uniforme y ya está, pero que es gente preparada, porque bueno, parece que todo el mundo puede tener conocimientos de primeros auxilios, pero hay que tener una gran preparación para responder a tiempo, ¿no?, y tener esa templanza, y sobre todo cuando estamos con niños, ¿no? Y la verdad, pues que como así lo dijeron luego los sanitarios, su actuación fue fundamental y le salvaron la vida a esta niña.
Actuar con rapidez, que muchas veces es fundamental. Y bueno, y también recordemos que parte de esa responsabilidad de la subdelegación es supervisar las inversiones, velar por la ejecución de proyectos, iniciativas que se ponen en marcha. Por eso tenemos que remontarnos a este invierno, que la verdad que aquí en Huelva no estábamos acostumbrados a esos temporales, esas mareas vivas que han azotado el litoral onubense. De hecho, bueno, sabemos que siempre raudo y veloz la subdelegación acudió para ver in situ cuál había sido ese desastre, ¿no?, de nuestras playas, y hace poco ha ido a supervisar incluso las obras de emergencia que ya se están llevando a cabo.
Sí, efectivamente ha sido un final del invierno
febrero, marzo,
duro, sí, porque final. Empezaron, yo creo que el primer día que visitamos la sobre el temporal fue el mismo día de Andalucía, el 28 de febrero fuimos allí al Portil, ¿no?, para ver los daños del temporal, que en ese mismo momento pues estaba el temporal actuando. Efectivamente han sido muchos los daños, concretamente en 12 kilómetros de playas. Durante esos días, bueno, pues se han ido, se fueron visitando, viendo los destrozos. El mismo presidente del gobierno vino a verlo, junto con la presidenta de la Junta de Andalucía. Vinieron también los ministros, la ministra de Huelva, Fátima Báñez, vino también acompañando al presidente, el ministro de Fomento, y bueno, pues estuvieron viendo realmente la situación de la costa, ¿no?, y los daños. A partir de ahí, todas las administraciones nos pusimos a trabajar de manera conjunta, y fruto de, además de esas visitas de los grandes representantes del del gobierno y de la Junta, bueno, pues se creó una esa comisión interadministrativa. A partir de ahí ha habido diferentes comisiones técnicas y bueno, y el gobierno de España, pues ahí están esos 10 millones para la provincia de Huelva, para esos 12 kilómetros. A partir de ahí ya se han empezado a adjudicar las obras y precisamente, bueno, pues la semana pasada, el miércoles se iniciaron las obras. El viernes fuimos a visitar ese comienzo de las obras. Un primer paquete de actuaciones que suman una inversión, una primera inversión de 520.000 euros de esos 10 millones destinados por el gobierno. Y, bueno, otra vez, bueno, pues el compromiso se traduce en hechos, ¿no? Estas obras ya adjudicadas pues contemplan labores de redistribución, de reperfilado de playa, retirada de restos que, desenterrados, reparar los accesos a las playas. Pues en esta primera tanda pues están las playas de Ayamonte, Isla Cristina, Lepe, Cartaya, Punta Umbría, Mazagón y Matalascañas, ¿no? Y además, lo comentaba el otro día, por primera vez se van a usar en el litoral onubense algo nuevo, ¿no? Unos geocontenedores para la estabilización del talud dunar en las playas del Portil y Ayamonte. Estos geocontenedores, pues se trata de unas vainas de geotextil que están rellenos de arena y que quedan enterradas bajo la duna. Y entonces van a crear una línea de defensa de la costa con un impacto ambiental y paisajístico pues mucho menor de lo que son las tradicionales escolleras, ¿no? Cuando tenemos un temporal, que esperemos que no vuelva a haber, pero bueno, eso es imprevisible, cuando da de frente la escollera, pues rompe la escollera y las piedrecitas se quedan en la arena. Y rebota, ¿no? En este caso, cuando llega el temporal, da en estos geocontenedores y el geocontenedor absorbe, ¿no? Y en caso de que se rompa, bueno, pues lo que va a ir a la arena es más arena.
Evita el daño, ¿no?
El impacto ambiental pues mucho menor, porque no da esa suciedad en la playa de esa piedrecita rota, ¿no? Entonces, este sistema de protección pues ya se ha utilizado en distintos puntos del litoral español. Es una técnica usual en países como Holanda y Australia e incluso en la vecina Portugal, ¿no? Porque, bueno, no es porque Portugal esté mucho más avanzado que nosotros, sino porque Holanda utiliza de conejillo de indias a Portugal para ver cómo funciona. Entonces, bueno, pues se ve que funciona bien y, bueno, es una novedad que se va a introducir en la regeneración de las playas, porque, bueno, se está haciendo, como siempre, con vistas a que no solamente reparar el temporal, sino que el impacto ambiental, como digo, pues sea menor, ¿no?
Uh-huh. Y además que viene el buen tiempo, y no solamente ya velando por el sector turístico, económico y el empleo, ¿verdad?, que el gobierno de España siempre tiene en mente a Andalucía. Pero hablando del buen tiempo, me gustaría hablar también de una visita que realizó hace poco a la Jefatura de Tráfico para conocer de primera mano esas medidas para mejorar la seguridad vial. Cada vez hay más desplazamientos y más cuando hay buen tiempo, ¿verdad, Asunción? Entonces es también importante tener esa cercanía con los empleados públicos.
Sí, efectivamente, ¿no? Hay que conocer. Desde el principio, bueno, pues he querido conocer todas las dependencias. La Jefatura de Tráfico, pues es una más. Una jefatura que está realizando un gran trabajo, como todas, como todos los funcionarios de la administración en Huelva. Y bueno, el tráfico, estas campañas de la DGT pues son importantes, ¿no? Y aquí yo hago un llamamiento pues a todos los ciudadanos que sigan, ¿no?, que cuando se pone un radar pues no es porque sí y no es con efecto sancionador, sino que se está velando por la seguridad del ciudadano, y es porque en ese tramo es peligroso. Se ha comprobado que efectivamente el ir a determinada velocidad pues aumenta el índice de accidentes en esa zona, o esa zona es más peligrosa, ¿no? Luego tenemos también las campañas del cinturón, salvavidas, ¿no? Y bueno, y todas las campañas tienen su porqué. Y bueno,
una finalidad.
Efectivamente.
Sobre todo pensar en esa tasa de siniestralidad, ¿no? Ir bajando y sobre todo pensar en la seguridad de todos y todas, porque tanto es el que
no. Todos incluye a todos y a todas.
Y si te parece también, nos gustaría que nos comentaras que, bueno, estamos hablando de que por primera vez aquí en la provincia de Huelva, por lo menos esas jornadas de puertas abiertas para dar a conocer servicios, actividades, las instalaciones de la Administración General del Estado, una iniciativa, como digo, pionera aquí en nuestra provincia, aunque ya tiene también su recorrido a nivel mundial.
Bueno, esta iniciativa se enmarca en lo que es la Semana de la Administración Abierta, Semana de la Administración Abierta que se celebra a nivel mundial en varios países, concretamente en 75 países, y lo que se trata es de acercar las instituciones a la ciudadanía, potenciar el diálogo con la sociedad, trasladar lo que son los valores de gobierno abierto, transparencia, participación, rendición de cuentas y colaboración. Entonces, como digo, es dar a conocer lo que se hace en la administración, también las instalaciones, nuestras instalaciones precisamente en este momento, pues bueno, pues estamos en un edificio muy funcional, no es como en otras provincias, pero sí que, como bien sabes, nosotros estamos haciendo unas obras de rehabilitación y de reforma del edificio de la subdelegación, que el año que viene esperamos que en estas jornadas de puertas abiertas pues pueda dar a conocer y hacer estas jornadas de formación allí. Y además, estas obras de rehabilitación, bueno, pues es un ejemplo más. El gobierno de España está invirtiendo pues cerca de más de 700.000 euros, otra vez, bueno, pues a lo que hablábamos de siempre, que no solo es poner el cartel y ya está, sino que son obras que se están llevando a cabo. Y bueno, y hablando de las jornadas de este año de puertas abiertas, pues hemos planificado una serie de actividades que han arrancado precisamente hoy, hace un rato, donde, bueno, pues yo he dado la bienvenida a un grupo de representantes de organizaciones humanitarias, de graduados sociales, de abogados, de procuradores, de responsables sociales de algunos ayuntamientos de la provincia, y hemos tenido este pequeño encuentro en la subdelegación. Luego se han trasladado a la oficina de extranjería, bueno, pues porque son todo, como digo, organismos que tienen mucho trato con la administración, y sobre todo, bueno, pues en esta época del año en el que, bueno, pues tenemos la contratación en origen. Y luego tenemos el miércoles y el jueves, pues la subdelegación va a instalar un stand informativo en la Universidad de Huelva, abierto al público en general y también a los estudiantes y a los profesores y personal de administración y servicios. Se va a instalar en el patio de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo, en el campus de la Merced, y allí pues los funcionarios de la subdelegación pues van a informar a los universitarios sobre los distintos servicios y actividades que lleva a cabo la Administración General del Estado, que yo creo que es la gran desconocida. Son muchas las actividades que se llevan aquí a cabo, y también pues se hará hincapié en asuntos como la violencia de género, la administración electrónica, o también, bueno, pues ya que son estudiantes, se les informará sobre la oferta de empleo público de la Administración General del Estado, una oferta de empleo público que fue aprobada en el Consejo de Ministros el año pasado y que son más de 28.000 plazas, ¿no? 28.200 plazas. Y por último, pues el viernes está prevista la visita de medio centenar de alumnos de primaria del Colegio San Jorge de Palos a las dependencias de Agricultura y Pesca y a Capitanía Marítima y a Salvamento Marítimo, y bueno, pues que desde niños pues ya ellos vean, se les va a enseñar pues bueno, pues útiles de pesca, también cómo hacer cartas náuticas y bueno, pues un poco, y así de esta manera pues abarcamos a toda la sociedad, ¿no? Como hemos dicho, es la primera vez que lo realizamos aquí en Huelva, pero bueno, que poco a poco la gente vaya conociendo la Administración General del Estado, la transparencia, y que estamos abiertos a toda la ciudadanía.
Como bien has recordado, actualmente estáis en la calle Verdigón, están en obras el edificio de la subdelegación de la avenida Martín Alonso Pinzón, y en esta ocasión sí que me gustaría, porque son también varias las visitas para hacer esa comprobación de cómo va la obra, con esas ganas ya de verlo materializado, no solamente es mejorar la accesibilidad, ni siquiera hablamos de esa funcionalidad, sino hablamos incluso de que va a tener más vida social, más vida cultural, si cabe.
Bueno, sí, efectivamente estas obras van a permitir solucionar problemas estructurales detectados en el inmueble, mejorar la accesibilidad y la atención a los ciudadanos, pero recuperar ese esplendor original del edificio, y además, bueno, pues se está habilitando el patio donde podremos hacer exposiciones, bueno, pues tendrás también su salón de actos. Como bien estamos en la semana de la administración abierta, pero nosotros estamos abiertos siempre a la sociedad, y bueno, pues va a ser un edificio solemne, ¿no? Pero abierto a todo el mundo, y que todos los ciudadanos pues puedan
útil,
disfrutar,
¿verdad?
Efectivamente, y todos puedan disfrutar de él.
Pues ya estamos con ganas de verlo materializado. Ahora, para ya la salida de las hermandades, supongo yo que esa ofrenda floral no se hará desde ese punto, ¿no? ¿O cómo se está organizando? ¿Sabe algo?
Bueno, ya el año pasado estaba en obras, y bueno, pues nosotros
allí,
por continuar con,
claro,
la tradición,
seguiremos, para no salir del recorrido, supongo.
Claro, seguiremos estando allí, y haremos la ofrenda desde allí.
Estupendo. Y bueno, son también buenos los datos que desde la encuesta de población activa en este primer trimestre del 2018 reflejan que la provincia de Huelva, el número de desempleados ya está por debajo del 22%. No es que sea para dar brincos, pero sí que es verdad que hace ser optimistas. Estamos en la senda de recuperación con las iniciativas que se van poniendo en marcha, ¿no?
Efectivamente, las políticas de empleo que se están llevando a cabo están dando sus resultados. Hay una gran bajada del paro, ojalá, y lo que todos buscamos, y para eso se está trabajando, pues que sea cero, ¿no? Pero decir que es la mayor bajada relativa de toda España tras las Islas Baleares, ¿no? Y además, el dato yo creo que es importante y fundamental, es que la bajada es en todos los sectores, ¿no? Que muchas veces dice, bueno, es que ahora es la campaña agrícola, ahora el turismo, pero en este caso ha sido en todos los sectores, ¿eh? Baja en agricultura, baja en la industria, baja en construcción, baja en servicios, baja también en sin empleo anterior, que eso también creo que es un dato importante, ¿no? Que personas que no han trabajado nunca, pues ya están trabajando. Sí, es verdad que la agricultura sigue marcando el ritmo de empleo en Huelva, pero también es de resaltar la extraordinaria bajada en servicios, que también señala, además de la agricultura, al turismo como motor del empleo. Además de esta bajada del paro, hay que ver el incremento espectacular en lo que es la afiliación a la seguridad social, ¿no? Que eso también es un dato importante. Supone una subida del 8,18%. Y bueno, esto nos refleja que las políticas del gobierno están dando resultado. Son meses y meses de buenos datos de creación de empleo, de buenos datos de afiliación a la seguridad social, y esto es clave para mantener el sistema público de pensiones. Entonces, bueno, pues si seguimos en esta senda, y repito, es fruto de las políticas de empleo y no es algo casual, ¿no? Porque las cifras están ahí.
De hecho, conocíamos que desde que se ha puesto en marcha la ley de emprendedores, también esa ayuda de la tarifa plana, 50 euros en la cotización de la seguridad social por los que son empleados autónomos,
sí.
esa creación de oportunidades, bueno, pues mejora, ¿no? A la hora de afrontar un trabajo.
Efectivamente, son ya un total de 1.227 onubenses los que se han beneficiado ya de la tarifa plana de 50 euros, tras su ampliación, como bien han dicho, de a un año, ¿no? Y tras la ampliación de esta de a un año de duración, una medida que entró en vigor el pasado 1 de enero, y esto es una de las iniciativas de mayor impacto que ha impulsado el gobierno de Mariano Rajoy y la ministra onubense Fátima Báñez para favorecer la recuperación del empleo autónomo y, en concreto, la efectividad de esta tarifa plana, ¿no? Como hemos dicho, la prioridad del gobierno es la creación de empleo. En el momento que se crea empleo, la ya máquina todo empieza a funcionar, sí, sí, estupendamente, ¿no? Y bueno, y vemos que, como hemos comentado hace un momento, los resultados están ahí y ojalá sigamos teniendo, vayan mejorando, ¿no?
Por lo menos, como bien dice, vamos en esa senda, que no es poco. Y hablando, además de, como viene siendo tradicional, de esos fondos, de ese programa de fondos para el empleo agrario, muchas personas, también ya finalizando la época de trabajo en el campo, se queda también en paro, no sabe qué hacer para tener ingresos, y gracias a esos fondos Profea que destina el gobierno a los diferentes ayuntamientos, a los diferentes municipios, al final pues consiguen sobre todo no estar desempleados, ¿no? Ser contratados tanto como mano de obra como pagar también sus cuotas en la Seguridad Social.
Efectivamente, este año son 12,72 millones de euros los que destina el Gobierno de España al Profea. Va a permitir dar trabajo a 8.500 desempleados agrícolas, ¿no? Cuando se acaban el trabajo del campo, pues tienen estos puestos de trabajo,
recurso,
¿no?
Uh-huh.
Y bueno, como digo, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social pues destina a las obras del programa de fomento de empleo agrario 12,72 millones, va a permitir dar trabajo a 8.500 desempleados agrícolas en la provincia, y además va a generar más de 165.000 peonadas, ¿no? Entonces, este plan de empleo del gobierno es de una importancia vital, pues que genera puestos de trabajo, genera peonadas y genera también inversión en una provincia, la de Huelva, cuya economía y mercado laboral pues están muy ligados, como hemos dicho, a la agricultura, ¿no? Y donde la mayoría de los pueblos pues necesitan de estas obras del Profea. Necesitan para dar empleo, pero también para poder acometer mejoras, arreglos de servicios municipales, infraestructuras urbanas, porque muchos no disponen de fondos propios suficientes para llevarlas a cabo, y las únicas obras que llevan a cabo en su municipio pues son gracias a estos fondos del Profea.
Eso sí, es necesario tener también a disposición esa ayuda a materiales, que eso no va por parte del Estado.
No, lo que esto es el Profea es una muestra más de que cuando se trabaja de manera conjunta entre todas las administraciones se obtienen buenos resultados, porque el Profea es algo que está dando muy buenos resultados, muy bueno, como digo, para los municipios, para los ayuntamientos, pero para también las personas. Y por un lado, el gobierno paga la mano de obra y los materiales pues los paga la Diputación y la Junta de Andalucía. Entonces, aquí tenemos cómo se colabora Gobierno de España, Junta y los municipios, los ayuntamientos y la Diputación.
Un trabajo coordinado
que da sí, muy buenos resultados.
Y me gustaría también reflejar también esa ayuda que viene también a ayuntamientos y a la Diputación de la mano de los fondos FEDER, esos fondos europeos para el desarrollo regional, que al final con eso se cofinancia mucho de lo que ya conocemos como la EDUSI, ¿no? Esa estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado. Ya vamos por la tercera convocatoria y muchas de esas inversiones, al final, incluso se habla de más de la mitad, vienen a Andalucía. Bueno, ¿cómo se refleja y más concretamente en nuestra provincia?
Bueno, pues efectivamente ya es la tercera convocatoria, una primera convocatoria en el año 2016 en el que Huelva recibió 20 millones, ¿no? Dos proyectos, uno en la capital financiado con 15 millones y otro en Moguer con 5 millones. Una segunda convocatoria en el año 2017 en el que hubo 10 millones para Huelva, dos proyectos, uno en Ayamonte con 5 millones y otro en Lepe también con 5 millones. Y esta tercera convocatoria que se presentó ayer por parte del secretario de Estado y el delegado del gobierno en Andalucía, de 25 millones para Huelva, tres proyectos, uno de la Diputación de 15 millones, otro en Isla Cristina de 5 millones y uno en Almonte de 5 millones. O sea que en total son 55 millones de fondos europeos para siete proyectos presentados por ayuntamientos de la provincia y la Diputación. Proyectos que han sido valorados por el gobierno de España a través del Ministerio de Hacienda y Función Pública, el Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales y el Ministerio de Fomento son los que han valorado los proyectos presentados por los diferentes municipios y los que han dado el ok, por así decirlo, ¿no? Estas ayudas proceden del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo FEDER, para cofinanciar pues estas estrategias de EDUSI, ¿no? Estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado. Se trata de una buena noticia, buenísima noticia para Huelva, ya que la ejecución de estos proyectos pues va a permitir la generación de riqueza, la generación de empleo a través de una inversión importante, ¿no? Ya digo, en tres años 55 millones. Además son proyectos de futuro que van a hacer posible iniciativas permanentes, mejoras en el entorno medioambiental de la ría del Odiel y el Tinto, la construcción de un carril bici en Almonte, entre Almonte, el Rocío y Matalascañas, la creación de un nuevo frente fluvial en Ayamonte, la revitalización del Conquero y el Parque Moret, ¿no? Con lo que son las barriadas limítrofes de Huelva. O sea, que proyectos muy, muy bonitos, proyectos que se van a consolidar y que el ciudadano los va a ver, ¿no?
Los va a poder disfrutar,
¿verdad? Efectivamente.
Que también gusta ver cada vez más embellecida nuestra provincia, que ya de por sí bella es, ¿verdad?
Sí.
Y ya estamos a escasamente una semana ya para ver ese tradicional peregrinar de miles de romeros a la aldea almonteña. Y claro, también conocemos que más de 3.000 efectivos de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, integran ese dispositivo Rocío Seguro 2018. También la subdelegación ha tenido presencia, no solamente para tener ese contacto con las hermandades, sino para estar en esa asamblea general, ver lo que se pueda o lo que es mejorable para esta edición.
Efectivamente, el Gobierno de España aporta al Plan Romero un amplio dispositivo humano, técnico y logístico que está formado por la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Dirección General de Tráfico y Protección Civil. En total son más de 3.000 efectivos y unos 1.350 vehículos integrados en el operativo Rocío Seguro, operativo que ya fue presentado en su momento aquí en Huelva por el delegado del gobierno, Antonio Sanz, ¿no? Y bueno, estos efectivos pues van a velar por una romería tranquila, sin sobresaltos, pero también por mantener la seguridad en aquellas poblaciones que quedan prácticamente desiertas, porque tenemos que pensar que no solamente es el Rocío, sino que también, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado siguen velando por la seguridad de todos, por los que están en el Rocío y por los que no están.
Y los que se quedan en su casa.
Por tanto, más de la mitad de todos los efectivos que moviliza el Plan Romero son miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La que más asume, la mayor parte de este dispositivo lo asume la Guardia Civil, moviliza a más de 2.300 agentes de casi todas las especialidades, realizan más de 69.000 horas de duro y abnegado servicio y van a contar con casi 1.200 medios de locomoción. Y por parte de la Policía Nacional, pues este año se van a movilizar 764 efectivos que van a estar muy pendientes sobre todo de las salidas de las hermandades de las grandes capitales, ¿no? De Huelva, Cádiz, Sevilla, Córdoba. Además también la Policía Nacional tiene un cometido como es el de facilitar en bajo guía el paso y embarque de las hermandades hacia el Parque Nacional de Doñana, ¿no? Y además, pues la policía también presta servicios de acompañamiento a las hermandades a través de la unidad de caballería. Y como he dicho anteriormente, porque también intensifica sus labores de prevención y vigilancia en zonas urbanas, en polígonos industriales, para evitar posibles delitos contra el patrimonio. Y como no, también hay que valorar el trabajo que llevan a cabo los 108 miembros de la DGT y de Protección Civil y Emergencias. O sea, un amplio dispositivo que vela por la seguridad de todos, tanto en el Rocío como fuera del Rocío, como siempre lo hacen, ¿no?
Uh-huh. Y además con, como decimos, con gran profesionalidad. Nosotros tendremos la oportunidad de tener con nosotros al coronel jefe de la Guardia Civil, a don Ezequiel Romero, el próximo lunes, para hablarnos de ese dispositivo Rocío Seguro 2018, tanto el dispositivo de camino como el de aldea, porque no olvidemos que precisamente la Guardia Civil asume la mayor parte también de efectivo, ¿no?
Sí, efectivamente, de esos 3.000, claro. Podemos decir, la gran mayoría, más del 80%, es la Guardia Civil, ¿no?
Uh-huh. Y son muchas las especialidades que al final se tienen que poner, ¿no?, al servicio de, como decimos, tantos romeros. Pues nos quedamos sin tiempo.
Yo una cosita, sí, supuesto, si me permites un segundo, yo quiero aprovechar, ya que estoy aquí, como estamos hablando además de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues para invitar a todos los unubenses a una exposición que se va a inaugurar mañana. Es una exposición de la Policía Nacional, una exposición itinerante que se ha realizado en muy pocas capitales españolas, pero en este caso pues se va a hacer en Huelva, y es la exposición La Victoria de la Libertad, la Policía Nacional contra el Terrorismo. Se inaugura mañana miércoles, día 9 de mayo, a la 1 en la sala de exposiciones de la Diputación Provincial de Huelva, muy cerquita, un sitio muy a mano de todo el mundo. Y esta exposición ofrece una visión de las cuatro áreas fundamentales en la relación con el terrorismo y la policía, ¿no? Y como digo, pues va a estar desde el 9 al 19 de mayo en la Diputación, en la sala de exposiciones de la Diputación Provincial de Huelva, y desde aquí invito a todos, porque creo que las fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado en general y la Policía Nacional en este caso, que es la exposición, pues han hecho una gran labor en la lucha contra el terrorismo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí se van a ver imágenes.
Hay que ponerlo en valor, efectivamente. Por supuesto. Bueno, pues tenemos una cita con la Diputación Provincial de Huelva durante estos días, hasta el próximo día 19, claro. Va a estar esa exposición permanente, habrá que ir a verla y cubrirla. Muchísimas gracias, Asunción Grábalos, como siempre un placer estar
muchísimas gracias a ti, la verdad que ha sido un placer y se ha pasado rapidísimo.
Sí, contrastar, como decimos, esos compromisos del Gobierno Central con la provincia, y qué bien al final nos asimilamos todos esos temas. No olvidemos que son muchas las iniciativas, son muchos esos proyectos que se ponen en marcha y hay que hacer, ¿no? Aunque sea así, de vez en cuando, ese
claro
repaso
sí,
general.
Claro que sí, cuando queráis.
Pues como digo, muchísimas gracias, un placer haberla tenido en este programa. Queremos saber, nosotros encantadas de haberles acompañado. Gracias por su atención, hasta el próximo día.
Radio Queremos Saber, con Menchu Martínez.